Hoy vamos a desayunar con vikingos, hijos de la nieve y de la tormenta. Salvador Jiménez.
Buenos días, Carlos.
Cuéntanos, ¿con quién desayunamos?
Pues hoy, Carlos, ya lo avanzabas tú. Vamos a desayunar en un universo de fantasía, de vikingos y mitología nórdica. Este lugar, en el que se invierten los roles masculino y femenino, se llama Neimheim y ha sido creado por la periodista y escritora Aránzazu Serrano Lorenzo.
Aránzazu, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que sepas que me alegro mucho de conocerte y que la expresión es literal. O sea, que estaba deseando conocerte. Mira que han pasado por esta mesa escritores reconocidos, escritores populares. A las 11 vendrá Juan Cruz, que te sonará muchísimo, pero nunca había tenido esa necesidad de decir, pero por favor, que venga, que le quiero ver la cara, que no me lo puedo creer. Nos tienes, a los miembros de este equipo nos tienes fascinados, y yo quisiera no repetir ese adjetivo, el fascinado, o la palabra fascinación en los próximos 20 minutos más veces de la cuenta, pero tu trabajo nos produce fascinación.
Pues en realidad no tiene tanto mérito, yo creo, porque ha sido un trabajo. La gente es verdad que se sorprende de tantos años de trabajo, ¿no? Pero en realidad para mí ha sido pues como ver películas, que no cansa, ¿no? Es claro, algo que disfrutas cada momento, ¿no?
Tú rondas los 40 años, ¿no? Los cumples todavía.
Sí, los he cumplido ya.
Sí, pero que estás pasado la mitad de esos años, más de la mitad de esos años, escribiendo este libro que tengo sobre la mesa, que se titula Neimheim, o sea, casi estoy por deletreárselo a ustedes. Lleva un H intercalada, lleva dos M's, la cosa se complica, pero es Neimheim. El subtítulo se entiende a la primera. Los hijos de la nieve y la tormenta. Es un libro publicado por Fantasci, que es una de las compañías del grupo Random House Mondadori, Penguin Random House Mondadori, y es un libro de 850 y tantas páginas, 855 páginas largas, 860 páginas, al que Aránzazu Serrano ha dedicado 22 años de su vida, y que al cabo de esos años ha conseguido atrapar a infinidad de lectores, entre ellos los lectores más exigentes y más difíciles, que son infinidad de adolescentes.
La verdad es que sí, ha tenido una aceptación increíble, sobre todo en ese target, pero aunque es un libro que se suele categorizar en young adult, que es como dice la palabra, para jóvenes, pero también para adultos. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, pues aunque los protagonistas son adolescentes, hay unos protagonistas secundarios también, o sea que yo creo que puede ser una lectura muy interesante para desde 16 a 99 años.
Hay un momento en el que tú tienes 18, bueno, Aránzazu es periodista, se dedica a temas de cultura y de sociedad, es muy activa en las redes sociales. Hay un momento con los 18 años, entonces no estaban las redes sociales y ni se les esperaba todavía, ¿en qué decides un poco alejarte deliberadamente del mundo real o robarle cada día unas cuantas horas al mundo real para construir tu propio universo fantástico?
Bueno, yo la verdad es que de evadirme del mundo real ha sido desde niña. La verdad de que antes incluso de saber leer o escribir, yo ya me inventaba mis cuentos, mis fantasías. Ya con 13 años creo que empecé mi primera novela. Lo que pasa es que esas son de esas que se guardan en el cajón y jamás se enseñan, que era una de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, en la época de Cristóbal Colón, ahí es nada. Y entonces a los 18 años, bueno, pues como estaba fascinada por la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, pues decidí hacer mi propia leyenda y mi propio mundo enmarcado dentro de ese paisaje nórdico, ¿no? que a tantos nos gusta. Y entonces, bueno, pues empezó como un poco un pasatiempo y con el pasatiempo me he tirado pues hasta ahora.
Ella acaban de escucharlo ustedes, acaba de decir que con 13 años, mientras los demás niños se plantan en aquellos momentos enfrente de la tele, pero ya también con los juegos, con las Nintendo y demás, y ahora todo el día con la pantallita en la mano, ella decide empezar a escribir una novela que dice que no tenía importancia, pero era de ciencia ficción en los tiempos de Cristóbal Colón, o sea, el Ministerio del Tiempo.
Es verdad, ahora que lo pienso, es verdad.
Y 3 o 4 años después, entonces ya decides ya, digamos, dedicarte seriamente a la novela, a construir este mundo. No, no sabías dónde te metías. Entonces, claro, no podías imaginar que te ibas a tirar 22 años.
Vamos, me lo hubieran dicho y no me lo hubiera creído. Pero es que, de hecho, no he terminado, porque me pasó al terminar la... Cuando terminé la historia, me quedé una sensación de vacío tan grande que me decían mis amigos, escribe otra cosa, cambia de tercio, dedícate a otro género. Pero es que solo me llamaba a escribir la segunda parte.
Hombre, es que se supone que una vez que uno ha construido un mundo fantástico, pero con una coherencia interna, como el que tú has construido en esta obra, Neinheim, los hijos de la nieve y la tormenta, pues bueno, esos personajes, los que sobrevivan, tienen necesidad de seguir viviendo. Ahí en ese mundo tienen que seguir pasando cosas.
Claro, además es que lo que me ha ocurrido es que han sido tantísimos años viviendo y conviviendo con estos personajes y soñando con ellos que es como parte de mi familia, ya están conmigo siempre. Entonces los echaba mucho de menos. Y aunque la segunda parte ya trata sobre otra generación, pues de alguna manera también seguían ahí muy presentes.
Bueno, estamos hablando con Aranzazu Serrano, compañera periodista y novelista de éxito desde que llegó a las librerías esta novela suya, Neinheim, Los hijos de la nieve y la tormenta. Esa obra tiene que ver pues con toda la epopeya, con toda la épica, que es algo que existe pues desde unos 8 o 10 siglos antes de Cristo, con la Odisea y demás, las obras de los griegos, que tiene que ver con el Cantar del Mio Cid, que se hacía hace 10 siglos, los romances épicos que se hacían hace 10 siglos aquí, o que tiene que ver con el cine de ciencia ficción que se hace en el siglo XXI. Hay un nexo común entre toda esta manera de contar el mundo, reconstruyéndolo con mezclando la realidad con la fantasía, pero sobre todo con voluntad de fantasía deliberada. Uh-huh. Eso es muy atrevido para una chica de 18 años. Ya no lo es tanto para una mujer de 40. Ahora, ¿cómo ves tú este mundo que has construido?
Pues a mí me pasa que sigo leyendo el libro y me sigue atrapando, la verdad. O sea, tengo una especie de retroalimentación con el libro constante y me sigue fascinando igual. Ahora la segunda parte, por supuesto, se notará un cambio porque de toda la trama y la historia que fragué con 18 años a la experiencia que tengo con 40... Se va a notar, va a ser un libro mucho más maduro, en cierta manera más oscuro, pero yo creo que también puede gustar mucho.
¿Tú de dónde eres?
De Madrid.
Eres de Madrid. ¿Podrías haber construido tu epopeya buscando personajes en el Mediterráneo, como los que hemos citado, o buscándolos en la meseta, como los que también hemos citado? Pero te has ido al norte de Europa.
Bueno, en realidad también hay una parte celta, de la cultura celta en el libro, y eso está muy presente en España y en nuestros genes, ¿no? De hecho, en la zona de la familia de mi madre, que es del norte de Zamora, dicen que hay una zona autóctona de celtas y somos todos muy rubios, con ojos azules. O sea, que yo creo que también está un poco en nuestro ADN. De hecho, los vikingos también estuvieron aquí en España. O sea, que en cierta manera tampoco, aunque miramos lejos, en el fondo también nos miramos un poco a nosotros mismos cuando vemos los mitos nórdicos.
Y desde luego las fronteras son recientes y la cultura no las ha tenido nunca. Salva.
Aranzazu, una de las cosas que más llama la atención, además de esos 22 años en construir el libro, esos dos personajes, Ailsa y Sagan, sin embargo aquí hay una especie de intercambio de roles masculino y femenino. Aquí vemos a una mujer fuerte y yo creo que ha sido pionera, ¿no? Porque a los 18 años poner a esa mujer también es un poco desmitificar que una mujer puede ser fuerte y a la vez puede ser igualmente femenina.
Sí, la verdad es que, bueno, antes me comentabas que es algo muy moderno, ¿no? Uh-huh. Lo de poner a una mujer al cargo, ¿no?
Sí.
Y es verdad que ahora con toda la literatura distópica es verdad que está muy de moda, pues con los Juegos del Hambre y todas estas sagas, ¿no? De Divergente y tal. Y la verdad es que la protagonista de Neinheim también tiene mucho parecido con una serie que ahora también está muy de moda, que es Vikingos, con la Gerta, ¿no?
Sí.
Que es ese personaje femenino tan fuerte, ¿no? Una mujer que igual puede llevar una granja a ser madre que estar batiéndose y matando en un saqueo, ¿no? Pues esa idea yo ya la tuve a principios de los años 90. Yo echaba de menos un personaje femenino con fuerza y que no por ello tuviera que renunciar a ser mujer y a ser femenina. Uh-huh. Y pues con esa necesidad escribí el libro.
¿Pero es cierto que te sentías así? Es decir, ¿te sentías como menos valorada por eso, por ser fuerte?
Sí, la verdad es que desde pequeñita jugaba mucho con chicos y siempre me veía la necesidad de competir con ellos y de demostrar que podía ser tan fuerte, tan ágil o tan inteligente como claro, ellos, ¿no? Claro. Y entonces, pues a lo mejor queda ahí un poco de eso.
Mira, Aranzazu, te presento a Cindy López.
Hola, ¿qué tal, Aranzazu?
¿Qué tal? Encantada.
Cindy es mexicana. Se ha leído tu libro de cabo a rabo. Viene de una cultura, en algunas cosas, distinta a la nuestra, en otras muy parecida, y naturalmente bebe en la misma cultura universal en la que bebemos todos. ¿Qué es lo que te ha gustado de este libro, Cindy?
Bueno, yo debo reconocer que primero me gusta esta parte que tú retomas de acabar con las princesas de cuentos de hadas y crearle un estereotipo diferente a las niñas, que al final del día es un libro que está dedicado, para mi gusto, un poco más cercano para jóvenes, pero sobre todo que permite esa diversidad de ver otro tipo de roles, de ver otro tipo de actividades, de salirse de esa cuestión de género que se establece. Por eso yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto hay del personaje de Alaisa en ti misma o de ti misma en Alaisa?
Bueno, pues la verdad es que sí, hay una parte, la parte salvaje, un poco de reflexión, de ser muy lanzada. A mí me gustan mucho las artes marciales, he practicado aikido.
Oh, mira, qué interesante.
Entonces, a mí siempre me ha gustado esa faceta de la mujer luchadora, ¿no? De físicamente fuerte. Y Elsa es un poco como yo en ese sentido, de que no se amedrenta, de que va a luchar sin pensar en las consecuencias, que le gusta proteger a los suyos, incluso al hombre que ama.
Ya.
Y bueno, me gusta mucho también mezclar, como habrás visto en el libro, pues el componente también romántico dentro de la lucha. Bueno, yo creo que es interesante.
Bueno, estamos hablando, como en muchas de las epopeyas, hay a diferencia de otras epopeyas, hay personajes femeninos, no son príncipes valientes en este caso, sino princesas guerreras, por lo que voy escuchando, pero lo que sí hay es, como en muchas epopeyas, son pueblos diferentes que se enfrentan de alguna manera, tan diferentes que creo que uno de los dos pueblos es guerrero y el otro para nada.
Uh-huh. Más que enfrentarse, lo que hacen es unirse, o sea, son dos pueblos antagónicos, uno que es tremendamente pacífico, que le gusta la serenidad, y otro que ama las armas y la guerra, y entonces se ven en la necesidad de tenerse que unirse, porque si no van a ser exterminados. Y en realidad Nenheim es un poco la historia de esta integración, que al principio pues promete ser espléndida, pero bueno, luego tiene sus escollos y sus dificultades, como todo.
El libro son tres libros en uno, cuando he dicho, igual cuando he dicho que son 855 páginas, 860 páginas, hay alguien a quien el solo dato le produce natural espanto, ¿no? 860 páginas, Dios mío, ¿cuántos días de playa necesito yo para leérmelo? ¿Cuántos días has necesitado tú?
Bueno, yo tuve 2 semanas.
2 semanas. Pero es que en realidad son tres libros.
Es muy digerible, ¿eh? De verdad que es muy digerible, muy ameno. Lo disfrutas, sobre todo los gráficos que tú misma diseñas. Eso ayuda bastante para guiarte. Y pues la página web que pueden visitar también y el tweet te permite guiarte un poquito más acerca de la información, cuestiones que yo revisé, debo reconocer a profundidad para conocer un poquito más del libro.
El titular de cada uno de los capítulos va acompañado por una pequeña ilustración que son también de la autora.
Sí, los logos también los diseñé yo.
Los logos y los mapas que
los
aparecen
mapas,
por aquí.
Sí, algunas ilustraciones que hay ahí en el libro y otras que están en la página web, pues también las he hecho yo, sí.
Y vas a continuar, digamos, porque hablando de las ilustraciones, hay una gran influencia del cómic, ¿no? Eres una gran amante del cómic de los años 80, ¿no?
Sí, es verdad. De Marvel, sobre todo, ¿no?
Sí.
Yo empecé de pequeñita a leer Los Nuevos Mutantes. Ahí me enganchó mi padre, que me compraba los cómics y me los traía a casa.
Sí.
Y entonces, a raíz de Los Nuevos Mutantes, pues leí las sagas de las guerras asgardianas. que fue un poco lo que me enganchó a la parte mitológica, ¿no? O sea, que yo llegué a la mitología nórdica vía Marvel.
Y Aranzazu, en una época en la que siempre salen los índices de lecturas y dicen que los jóvenes no leen, tú que has escrito un libro y que estás enganchando a tantos jóvenes, ¿cuál es el secreto del éxito? Es decir, ¿cómo podemos conquistar a ese público juvenil para que cojan un libro y lo lean?
Pues supongo que si alguien tuviera la fórmula sería súper secreta. Porque...
Pero en tu caso, que lo estás experimentando.
Sí, pues en mi caso ha sido simplemente escribir lo que yo soñaba y lo que anhelaba. Uh-huh. He escrito el libro que me hubiera gustado haber leído, sin más, la verdad. Y he expresado ahí pues todas las escenas, todos los personajes, todas las situaciones que me hubieran gustado leer en un libro.
Esos personajes tienen muchas K's en los nombres, hay muchas H's intercaladas, Hofdakulur, Aitne, Vige, Sigrid, Nording, es una especie de obra coral, aunque sus dos protagonistas principales son Alisa y Sagan. Os leo un párrafo. Nacerán de la nieve y la tormenta los esperados blancos. Alto será su destino, sus gestas mil veces recordadas. La más salvaje de las tierras será su madre y maestra de su espíritu. Será el crisol de su carne, una estirpe de grandes príncipes criados al frío de cimas vírgenes, los reyes blancos. Es una especie de profecía.
Sí, eso es. Oye, sí.
¿Qué has aprendido tú haciendo este libro? ¿Qué has aprendido sobre la sociedad en la que vivimos construyendo tu propia sociedad?
Pues la verdad es que la idea de hacer que dos pueblos tan diferentes tuvieran que unirse, reconozco que en los años 90 me vino dada por la Unión Europea, por la que yo sentía una gran admiración, ¿no? Que pueblos tan diferentes como los alemanes, los italianos, los griegos, Irlanda, no sé, pudieran hacer un proyecto común para beneficiarse mutuamente, pues a mí me fascinaba. Como en todo, pues ya se ve estos días que no siempre es todo de color de rosa, pero bueno, en aquella época me fascinaba mucho esa idea y fue un poco lo que también me dio pie a escribir esta novela, que yo creo que en el fondo refleja la realidad de la integración de sus dificultades y también de todo lo bonito que tiene el proceso.
¿Y qué pueden aprender los adolescentes o los jóvenes adultos que la lean?
Pues yo creo que la tolerancia, sobre todo. Yo creo que si algo enseña este libro es tolerancia, la necesidad de establecer una empatía con la gente que no es como tú y de poderla comprender y llegarla a amar.
Es Aranzazu Serrano Loreno, es de Madrid, nació hace exactamente 40 años, en 1975, un año en el que empezaba una nueva etapa en nuestra historia. Es licenciada en periodismo y se dedica a ese oficio, como todos, para acá y para allá, pero sobre todo moviéndose en territorios de cultura desde hace unos cuantos años, años que ha compatibilizado con la escritura de esta gigantesca novela en tres libros en uno, son tres libros en uno, titulada Neimheim, los hijos de la nieve y la tormenta. Ella es rubia, de piel clara y de ojos igualmente claros, y ella dice que eso es por parte de madre y que a su vez a su madre, que es de la parte norte, que viene de la parte norte de Zamora, le viene, ¿por qué no?, de aquellos celtas, estamos hablando ya de las inmediaciones de Galicia, de aquellos celtas que andaban por aquí y que están y que forman parte de nuestro genoma histórico, no sé yo si también del biológico, pero del histórico desde luego. Ella no sabe de fronteras y un buen día, con 18 años, eso sí, ya con 13 había escrito el Ministerio del Tiempo, su propia versión del Ministerio del Tiempo, sin saber que iba a ser una serie de televisión de éxito 25 años después. Con 18 decidió construir un mundo de fantasía y ese mundo ha logrado lo que ella no podía soñar entonces, ni podía soñar su editor cuando echó adelante con esta novela, que es que fuera un éxito editorial, cosa dificilísima.
Bueno, sí, la verdad es que ha sido milagroso, porque los tiempos que corren, que una editorial apueste por una autora novel como yo, con tantas páginas, que es un riesgo, porque es un coste también, y la verdad es que haya tenido este recibimiento es milagroso, la verdad.
Pues solo vuelvo a repetir la palabra fascinación, unida además a la palabra alegría que nos ha dado conocerte, tenerte aquí de cerca.
Igualmente.
Y que estamos esperando ya, sin prisa, no te van a meter prisa ahora los editores,
bueno, eso.
Que los personajes de esta saga que en estos pueblos sigan pasando cosas. Y te voy a pedir que leas tú el título, porque no quiero volver a liarme con las hachas intercaladas.
Bueno, yo en esto doy libertad de cátedra, que cada uno, porque me preguntan muchas veces, ¿y cómo se pronuncia este nombre? No sé qué, porque es verdad que todos son difíciles de pronunciar. Pero yo doy libertad, pero yo lo pronuncio en Enheim. Ahí queda eso.
Gracias, ahí queda eso.
Viajaremos a Laredo, en Cantabria, para volver a la época de Carlos V, de fiesta hasta Logroño, donde en menos de un